Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y hoy te proponemos un plan. El Museo Casa Cervantes de Valladolid celebra la entrada en 2025 con un concierto de flauta travesera de Margarita Brodowski. Será esta tarde a las 7 y se podrán retirar la entrada gratuita en la taquilla. Es esta artista la que escuchamos, una de esas alumnas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Enseguida te cuento más detalles. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Vamos a hablar con Víctor Moreno, que es responsable de comunicación de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Carmen.
Hablaba de ese concierto especial que arranca este 2025 en ese Museo Casa Cervantes de Valladolid. ¿Por qué es especial?
Bueno, este concierto forma parte de un ciclo que hemos desarrollado a lo largo de 2024 en colaboración con Telefónica. Como sabes, Telefónica ha celebrado su centenario en 2024 y es además desde hace 25 años mecenas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Y de cara a la programación de actividades para la celebración de su centenario, nos pidieron el hacer un ciclo de conciertos que recorriera a toda España. Así hemos hecho desde abril, llevamos ya recorridas más de 25 ciudades y ahora llegamos a Valladolid, que es una de las últimas que nos queda por tocar.
¿Y cómo están siendo estos ciclos? Decías que habéis hecho esa gira por varias ciudades, Valladolid ya cerrando ese ciclo centenario de Telefónica. ¿Cómo están siendo? ¿Qué acogida tienen?
Pues fantástica, estamos muy contentos. Al final son ciclos muy ambiciosos, llevamos diferentes formatos de conciertos, desde recitales, conciertos de música de cámara, de orquesta, pero siempre hemos ido buscando lugares emblemáticos, ¿no?, que le aporten un valor añadido. Hemos tocado en la Mezquita de Córdoba, hemos tocado en la Catedral de Santiago, hemos tocado en la Catedral Vieja de Salamanca. Entonces yo creo que la mezcla, por un lado, de la música y de la calidad artística que llevamos junto con estos sitios emblemáticos, hace que la acogida de público estaba siendo muy buena.
Y también esos artistas, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de escuchar el concierto de Margarita Brodowski. Háblanos un poco de ella, que es alumna, ¿no?, de esa Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Efectivamente, los verdaderos protagonistas de estos conciertos son nuestros alumnos y nuestras alumnas. Son todos chicos y chicas muy jóvenes, con una media edad de 22 años, todos son alumnos de la escuela. En este caso, Margarita tiene 21 años, ella es italiana y lleva estudiando con nosotros desde el 2022 y los dos últimos años ha sido elegida como la alumna más sobresaliente de la cátedra de flauta. O sea que el público que vaya hoy a ver al concierto lo va a disfrutar mucho, muchísimo.
Claro, ¿cómo se forman estos artistas? También requiere de mucho esfuerzo, muchas horas.
Sí, efectivamente. Dentro de nuestro programa académico, nosotros concebimos que por una parte está toda la formación que tiene lugar en el aula, con los profesores, con sus ensayos, etcétera, pero para nosotros es muy importante también la parte escénica, que desde muy jóvenes ya tengan la sensación de ser artistas de verdad y que se suban a un escenario delante de un público exigente para que realmente les dé, digamos, horas de vuelo, ¿no? Por eso estos ciclos son tan importantes para nosotros, porque realmente nuestros alumnos y nuestras alumnas se sienten ya artistas desde el momento en que pisan nuestra escuela, porque saben que van a tener oportunidad de tocar en escenarios muy importantes y frente a un público muy atento y muy experto.
Y también esto es un poco una puerta, ¿no? Con estos conciertos los dais a conocer, que quizás el día de mañana pues hagan conciertos más grandes, un poco formarlos, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, en la escuela tenemos un índice de empleabilidad del 99%, es decir, todos los jóvenes que entran en la escuela luego se dedican profesionalmente a la música en diferentes facetas y efectivamente, como tú dices, esto es un rodaje muy importante. De hecho, es muy curioso porque nuestros alumnos suelen estar una media de 4 o 5 años en la escuela. Tenemos un público muy fiel que acude a los conciertos de nuestro auditorio y este público ya les va siguiendo su trayectoria, ¿no? Desde que entran en la escuela. Se convierten en pequeños fans, en pequeños seguidores de los músicos. Y luego son músicos que se van a encontrar dentro de 5 o 10 años pues en las mejores orquestas del mundo, actuando como solistas, etcétera. Es una forma de ver en primicia a los grandes maestros de los próximos años.
¿Y qué público acude a estos conciertos? ¿Hay cada vez más jóvenes, mayores? ¿Qué público si cada vez se está abriendo más a esas nuevas generaciones?
Bueno, es un público muy heterogéneo. Es verdad que la música clásica suele tener una audiencia de edad mayor, pero es verdad que cada vez más hay gente más joven que se acerca a descubrirlos. En este aspecto, nuestros conciertos, el hecho de que nuestros intérpretes sean tan jóvenes crea una cierta conexión, una empatía que hace que la gente se acerque a ellos con otra cara, ¿no? Normalmente los conciertos de música clásica pues son gente más mayor, gente con mucha experiencia, pero en nuestro caso ofrecemos esa frescura, ¿no? Esa energía que transmiten sobre el escenario nuestros alumnos y nuestras alumnas.
Pues con eso nos quedamos. Víctor, responsable de comunicación de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y recordamos ese concierto que tendrá lugar esta tarde a las 7 de la tarde en el Museo Casa de Cervantes para celebrar esa entrada de 2025, un concierto dentro de ese ciclo, ¿no?, que está haciendo para celebrar ese centenario. Gracias, Víctor.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y que disfrutéis mucho del concierto esta tarde.
Genial, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y a la 1:14, casi 14 minutos, ya llega el momento de la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo primero, feliz año nuevo a todos. Aquí lo tenemos ya, nuevecito y a estrenar, lleno de propósitos y de planes por cumplir. Tal y como estaba previsto, el año finalizó con la puesta en marcha de la mayoría de los centros de atención a víctimas de agresiones sexuales en la comunidad. Pero ahora el objetivo es que esos centros sean utilizados lo menos posible. Que existan, por supuesto, y que funcionen, pero que cada vez sean menos necesarios. Este nuevo modelo de atención se sustenta en la importancia de la formación, un pilar básico del sistema. De hecho, durante 2024 ha aumentado un 66% el número de profesionales formados que integran la red de atención, que han pasado de 4.047 a 6.727. Los casos activos de violencia de género superan en casi un 12% a los de 2023, por lo que los profesionales han visto cómo se han ido incrementando las mujeres atendidas a lo largo del año en diferentes áreas. Uno de los frentes de batalla más importantes para acabar con estas lacras, tanto la violencia de género como la sexual, es el de la educación. Por ello, la Junta ha apostado enérgicamente por la sensibilización de los jóvenes. Y sí, hemos hablado millones de veces de la responsabilidad de las familias en este terreno. En un momento en el que el porno es el principal manual de educación sexual de los menores, los expertos aconsejan reforzar desde casa mensajes sobre la importancia de mantener relaciones consensuadas y hablar sobre el deseo, el derecho a decir no y la reciprocidad. Los adolescentes que aprenden de la pornografía incorporan un concepto de consentimiento bastante ambivalente, lo que genera una gran distorsión sobre lo que es deseable para el otro. Aunque el consentimiento es necesario, los expertos lo consideran insuficiente porque puede dar lugar a equívocos, y por eso prefieren hablar de consenso, equidad y reciprocidad. El consentimiento es simplemente el primer escalón. Claro que se requiere un acuerdo para querer compartir de forma libre ese espacio de intimidad física y emocional. Pero la palabra consentir suena a dar derecho de uno a otro, pero no del otro al uno. La palabra consentimiento suscita dudas porque implica cierta sumisión e incluso pueden creer que supone pedir permiso continuamente cuando no se refiere a eso. Nos gusta más la palabra consenso, aunque tampoco saben qué significa tener una relación consensuada. A veces los adolescentes no entienden que es necesario que la otra persona también desee, porque se ha construido una sexualidad en la que se prioriza la voluntad masculina y se dan por supuestas muchas cosas sin plantearse qué es lo que las otras personas realmente quieren. Por todo eso es tan importante educar a los adolescentes en ese consenso desde casa. Si no tienen claro que se puede parar en cualquier momento, se pueden tener relaciones perjudiciales, tanto para ellos como para la otra persona. Sin quererlo, aunque no sea su intención, los adolescentes pueden estar ejerciendo cierto poder sobre el otro. Los menores deben recibir información de sus progenitores que les deje claro que tiene que haber un deseo común. Importo yo, importas tú, importamos nosotros. Un placer compartido. Hay un deseo mutuo que nos motiva a compartir esa experiencia. Para los adolescentes puede ser tan difícil pedir consentimiento como negarlo, tanto si se lo solicitan como si no. Por eso, conviene hablarles de ambas posibilidades, reforzar conversaciones en ese sentido desde casa y hacerlo siempre con naturalidad. Y si reforzamos ese pilar de la educación, puede que muchos recursos empiecen a no ser tan necesarios.
Gracias, Ana.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Nuestro deseo es compartir contigo la Navidad.
Somos tu comercio amigo, el de siempre, el que está junto a ti cada día, tu comercio de confianza.
Disfruta de la animación de las calles, de la vida que aportan nuestros comercios, de su atención. La ciudad brilla con luz propia.
Además, en tu comercio de siempre tienen todas las ideas para los regalos de Reyes.
Disfrutemos juntos de la Navidad. El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean un feliz 2025. Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre el domingo 5 de enero.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Seguro que en las últimas semanas has visto algún familiar, amigo que estaba resfriado o incluso tú puede que te hayas resfriado. Pues es que te cuento que la tasa de incidencia de las infecciones respiratorias agudas ha experimentado un ligero repunte en la semana 51, situándose en los 754 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos publicados por la Consejería de Sanidad a través de la red Centinela. En este informe señala además que, según estos datos, desde el 16 de diciembre al 22 podrían estar indicando el inicio de la onda epidémica estacional de la gripe. Vamos a analizar estos datos y conocer en qué momento estamos con el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de microbiología, virólogo y también miembro del Centro Nacional de Gripe. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
Bueno, este informe recoge que podríamos estar en ese inicio, ¿no?, de la onda epidémica,
sí,
de gripe. ¿Por qué?
Así es. Bueno, Castilla y León tiene un umbral de gripe que está cifrado en un número de aproximadamente entre 50 y 60 casos por 100.000 habitantes de gripe, y en estos momentos se ha pasado ya hace una semana ese umbral. Eso quiere decir que lo más probable, si no vuelve a bajar ese umbral, que a veces ha habido años que se ha dado, pues si se produce un aumento en las dos próximas semanas, que suelen ser aumentos logarítmicos, exponenciales, es decir, mucho, muy, es una recta, una gráfica que sube muy bruscamente, pues estaríamos en el inicio y en lo que es la onda epidémica, que de ser así, pues podría situarse entre la semana del 19 de enero, el pico máximo, o, dependiendo de, ya te digo, cómo evolucione, lo más probable puede ser que sea la semana siguiente o la última de enero. Lo normal es que aquí en Castilla y León tengamos cifras entre 300, incluso hemos llegado a tener años de 500 casos de gripe por 100.000 habitantes. Y ahora estamos pues en 60 y tantos.
O sea que tenemos que esperar a que sea eso progresivo.
Claro.
No quiere decir que esté iniciándose, sino no. Hay que esperar las próximas semanas.
Claro, pero hay factores que lo hacen muy posible. Y uno de ellos es que las clases de los colegios y de la universidad se reanudan la semana que viene. Y ese es un factor importantísimo, porque son los jóvenes y los niños los que tienen la mayor incidencia de casos de gripe. son los que sufren más la gripe. Aunque no haya casos tan graves entre la población joven, sí que la hay entre los niños, sobre todo los niños menores de 3 años. Ahí hay incluso niños que mueren todos los años de gripe, esto hay que decirlo por si alguna persona todavía no ha vacunado a sus hijos. La vacunación por debajo de 4 años, hasta los 4 años inclusive, es gratuita y además no se pincha en Castilla y León, con lo cual pues pueden ir perfectamente las madres a partir de los 2 años y de los 6 meses a los 2 es una inyección, pero vamos, que no da ninguna reactividad. Entonces, el hecho de que se abran las clases, eso va a producir seguramente una difusión del virus de gripe, eso luego va a las familias, va a los entornos de trabajo laborales y eso es lo que hace como una bola de nieve aumentar los casos.
Y eso viene ya de los encuentros familiares en los que estamos, porque muchos ya hemos visto cómo nuestro entorno ya se empieza a notar.
Y como tú has dicho al inicio, eso se demuestra en que ha aumentado la tasa de infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias, hay más de 200 virus que causan esas infecciones respiratorias. Solo tenemos vacuna contra 3, contra coronavirus del COVID, tenemos contra la gripe, que son 3 virus, y tenemos contra el virus respiratorio sincitial, que es una vacuna que todavía no tiene indicaciones en España. Hay un suero para los niños muy pequeños, por debajo de 1 año, y hay otra vacuna para los mayores. Pero los demás, hay enterovirus, hay virus respiratorios, hay rinovirus, hay adenovirus, hay un montón de virus que son de estas épocas. Y efectivamente, como tú dices, pues con las reuniones familiares contribuye y el frío, y la niebla, y la humedad.
¿Y qué diferencias en síntomas? ¿Cómo se diferencian gripe, resfriado? ¿Son parecidos?
Es imposible. Es básicamente imposible. Si tú lees algún libro, te dirá, por ejemplo, que el COVID da una tos más seca y una ronquera, que la gripe, por ejemplo, es típico el comienzo, el inicio muy brusco, con una sensación de malestar y muy inmediato, prácticamente a las 12 o 14 horas, si es un adolescente o un joven, tiene enseguida 38 grados y medio. Pero en personas mayores no es así, es más difuminado. En el VRS te dicen que en los niños pues, tiende a producir más rápidamente bronquiolitis, pero tampoco las produce siempre. O sea, la gente tiene que darse cuenta que un mismo virus respiratorio, de esos 200 y pico que te he dicho, puede dar un montón de síndromes, que va desde una faringitis hasta una neumonía, yendo de arriba, de lo más alto del aparato respiratorio, a lo más bajo. Y un mismo síndrome, es decir, una neumonía, puede estar causada por gripe, pero puede estar causada también por virus respiratorio sincitial o por coronavirus, o puede estar causada por enterovirus, o puede estar causada por adenovirus. O sea que se dan las dos caras. El mismo virus en distintas personas puede producir distintas patologías y una patología. Entonces eso solo se puede saber con el diagnóstico etiológico que les hacen a las personas, pero bueno, cuando se hospitalizan. Mientras tanto, vacunarse.
En este informe también recogen esa tasa de incidencia de enfermedad del COVID. Habla de 3 casos por cada 100.000 habitantes.
Eso es poquísimo.
¿Eso quiere decir que tiende a desaparecer?
Ojalá esa señal sea eso, pero de momento no ha desaparecido. Normalmente, y nos gusta decirlo así en el centro de gripe, los virus como los bomberos no se pisan la manguera, porque el cliente es el mismo. Entonces han desarrollado, digamos, mecanismos ecológicos en que no se pisan el nicho. Ahora tenemos epidemias sobre todo de VRS y de gripe, y se toleran, incluso hay coinfecciones de los dos. Pero es raro ver coinfecciones de gripe y de COVID, porque tienen sistemas de atacar el organismo absolutamente opuestos. Y entonces, pues, la infección por un virus no es que dé inmunidad contra otro, pero sí que deja al organismo alertado frente a otra infección vírica. Entonces, normalmente las infecciones son secuenciales, Por eso es muy importante que cuando, y eso lo ven las personas, las madres que han vacunado, por ejemplo, a los niños de gripe, el evitarles una gripe les evita otras infecciones respiratorias que vendrían después, a continuación, como poniéndose a la cola, ¿sabes? Entonces eso es muy típico.
En cuanto a vacunación, ya hemos visto que se han puesto en marcha campañas, también sin cita, para mayores, también toda la población. ¿Cómo vamos en Castilla y León con esa vacunación?
Pues mira, de decirlo con orgullo, que Castilla y León es una de las comunidades que mejor vacuna, no solo de gripe, sino de otras vacunas. Y en gripe no somos una excepción. Y esto hay que decirlo porque no es lo mismo vacunar en Castilla y León, donde hay pueblos que están alejados del más próximo pues 20 kilómetros o 30 kilómetros o de un centro de salud, que pues en el País Vasco o en Cantabria, sí, puede haber pueblos que están muy alejados, pero la mayoría son uniprovinciales. Aquí son 8 provincias y es la comunidad más extensa de toda Europa. Y es de las comunidades que este año han crecido en coberturas vacunales, es decir, en porcentaje de la población en la que está indicada la vacunación, que se ha vacunado, Castilla está entre las 4 primeras y ha crecido respecto al año pasado. A mí me gustaría que este año pues lográramos llegar al 66 o al 67% o incluso al 70%, que podría llegarse. Yo animo a todas las personas que no lo han hecho o a aquellas personas de las que dependen personas que no se pueden mover de casa o que se mueven mal, que intenten vacunarlas, porque hay todavía posibilidades de hacerlo, y sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, que a lo mejor ellas no lo valoran porque está controlado, un diabético que está tomando su pastilla y tiene el azúcar a niveles normales, un hipertenso, una persona que es bronquítica crónica pero está controlada. Todas esas personas tienen que vacunarse, aunque estén bien, tienen que vacunarse de gripe. No va a pasar nada, es la vacuna más inocua que hay y, bueno, te va a proteger. Tarda aproximadamente unos 10 días en generarse los anticuerpos, pero todavía hay tiempo, porque lo fuerte de la gripe está por llegar.
Eso le iba a preguntar, todavía hay tiempo porque hay margen, claro, aunque claro, se esperan 10 días para esa inmunización, todavía hay tiempo,
claro,
para protegerse.
Quedarán todavía 2 semanas o 3, incluso 3 semanas pueden quedar todavía.
O sea que podríamos alcanzar el pico, bueno, dependerá de...
De esto que te he dicho antes. Lo podríamos alcanzar pues o en 2 semanas o en 3 o 4 semanas.
Y luego de ahí se supone que ya podría ir bajando.
Pero va bajando más lentamente. La gripe sube muy rápidamente, normalmente en 3 semanas o 4, alcanza su máximo, pero luego no cae, cae bruscamente, pero no tan bruscamente, y tendremos una epidemia, si es lo normal, que lo que dura, pues suele durar entre 11 y 13 semanas, es decir, aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, con casos de gripe, pero ya muy pocos.
¿Sube rápidamente por esos contactos, sí, pero baja lentamente?
Pues porque baja lentamente... Porque hay mucha gente infectada, algunos asintomáticos y otros sintomáticos, y se siguen produciendo casos. Pero los que detectamos son menos, pero hay más gente que está sirviendo para difundir la infección. Y entonces es como si llenáramos una piscina con 2 grifos, pero la vaciáramos con un agujero más pequeño. El agua tarda más en salir.
Pues doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de microbiología y virólogo, siempre es un placer hablar con ustedes, sobre todo de la gripe, todo lo que sabe, todo ese conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí ya nos ha traído todos esos datos que tenemos de la gripe, que se espera que pueda subir, y esa buena tasa, ¿no?, de vacunación que esperamos.
Exacto,
que se alcance.
Eso es.
Gracias, Raúl.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El 2024 ha estado marcado por esa recuperación del diálogo social, sobre todo después de la ruptura del gobierno de coalición de PP y Vox, y con ese aumento del diálogo entre patronal y sindicatos. Vamos a hacer balance y qué previsiones hay para 2025 con el sindicato UGT. Para eso hablamos con Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León. Buenos días, Faustino.
Buenos días a vosotros.
Bueno, ¿qué balance hace de este 2024? Yo señalaba esa recuperación, ¿no?, del diálogo social, hemos visto esa firma de acuerdos, pero ¿qué balance hace usted de este año?
Bueno, referente al tema del diálogo social, hacemos un balance positivo. Empezamos mal el año sin ningún tipo de acuerdo, motivado principalmente porque el gobierno de coalición del Partido Popular con Vox, la consejería que tenía que velar por el diálogo social, que era la consejería de empleo e industria, pues ni siquiera convocaba las reuniones. Una vez que se marcharon, sí tengo que decir que durante esa primera etapa con las consejerías del Partido Popular, principalmente con la consejería de familia, consejería de medio ambiente, consejería de educación y consejería de hacienda, se seguía negociando y se llegaban a acuerdos de diálogo social o al desarrollo de los acuerdos. Pero el acuerdo principal referente al tema del empleo, a las políticas activas de empleo, al tema de la formación, orientación, salud laboral, que estaban dentro y están dentro de la estrategia integrada de empleo, pues fue imposible llegar a acuerdos, no, pero fundamentalmente porque no hubo ningún tipo de reunión. En una segunda fase, una vez que Vox abandona el gobierno y con la nueva consejera de empleo, pues ha posibilitado de llegar a nuevos acuerdos que en su día se firmaron con el presidente de la Junta de Castilla y León. Y no nuevos acuerdos que ya están en vigor, sino acuerdos que importantes desde la perspectiva laboral que terminan su vigencia el 31 de diciembre del 2024. En estos momentos las mesas de negociación están abiertas y desde luego si los últimos acuerdos son positivos para el conjunto de los ciudadanos, para los trabajadores y trabajadoras, lo que se está negociando en estos momentos va referente a lo que hacía, a lo que decía anteriormente, a todo lo que es las políticas activas de empleo. Por lo tanto, negativo en una primera fase que nos llevó a convocar cantidad de movilizaciones y positivo como hemos terminado el año, pero fundamentalmente por la nueva consejería de la consejera de empleo y porque Vox abandona el gobierno de la Junta de Castilla y León.
Y con respecto al resto de materias, ¿qué balance hace en Castilla y León? ¿Qué se ha conseguido?
Bueno, primero en el tema del diálogo social, como te decía, ha sido positivo porque los acuerdos benefician al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Referente a otras cuestiones, lo que podemos determinar en cuanto a lo que es la negociación colectiva, aumento de los salarios para el ejercicio 2024, a esta comunidad autónoma le ha beneficiado sustancialmente el acuerdo estatal de negociación colectiva firmado bilateralmente con los empresarios, donde los salarios que se han firmado a través de la subida de los convenios colectivos, el trabajador no va a perder poder adquisitivo en el ejercicio de 2024.
Muchas gracias, Faustino.
Día.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y conocemos más de nuestra historia, de la historia de nuestra ciudad, y en plenas Navidades, donde hay muchos belenes que visitar, hoy vamos a hablar de los belenes napolitanos de Valladolid, porque tenemos uno en el Museo Nacional de Escultura y nos lo va a contar todo ello, como siempre, Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Y feliz año. Bueno. A ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Pues muy feliz año aquí, deseando pues esos belén, conocer esos belenes napolitanos, saber qué son, ¿no? Porque en Navidad conocemos muchos belenes, somos muchos los que visitamos, ¿no? Algunos de ellos, como el de las francesas, pero conocer, ¿no? Esos belenes napolitanos y ese que tenemos aquí en Valladolid.
Mira, el resumen de las escenas de los evangelios de la infancia son los tradicionales belenes. Les tenemos populares, los de nuestras casas, los más históricos y los monumentales, en este Valladolid donde abundan este modo de expresión. Se ha considerado a San Francisco de Asís como su creador, como hemos dicho estos días, o mejor dicho, el de la representación plástica del nacimiento de Cristo. Después llegaron las figuras de tamaño natural, aunque con las más reducidas se popularizaron en monasterios, en conventos de distintas órdenes religiosas, especialmente entre los propios de la orden de los franciscanos. No faltaron estas piezas en ámbitos aristocráticos y la introducción en España fue temprana, con una mayor frecuencia de la fabricación de figuras de barro a partir del siglo XV. Se sumaron escenas como el anuncio a los pastores o la adoración de los magos. Y en el Renacimiento, los belenes o pesebres todavía se encontraban reducidos a los ámbitos conventuales, aunque cada vez existía una mayor recreación en su realización. Pues bien, la corte napolitana de los entonces reyes de las dos Sicilias en el siglo XVIII, Carlos de Borbón y su esposa María Josefa Amalia de Sajonia, favoreció la presencia de los llamados belenes napolitanos, alcanzando entonces su máximo esplendor. Corte que en parte y desde 1759 se trasladó a Madrid, cuando aquel Carlos VII de Borbón heredó el trono de España porque su hermano Fernando VI había muerto sin hijos y se convirtió en Carlos III. nuestro Carlos III de la Ilustración y de la Puerta de Alcalá. Mientras que la tradición la continuó en Nápoles, su hijo y heredero, Fernando IV de Borbón, pues también la presencia de los belenes no solamente se redujo a los palacios, sino también a distintos hogares, primero en Nápoles y después en Madrid. En estos conjuntos, a las escenas principales de los evangelios, se sumaron aquellas otras costumbristas en las que se narraba lo que era una ciudad napolitana o española de aquel entonces. Y Francisco Salzillo no fue ajeno a este arte, culminando sus discípulos el que se conserva en el Museo Murciano, por ejemplo, con más de 500 figuras modeladas en arcilla, madera, cartón, tela, policromadas y doradas. La conservación de un conjunto belenístico de esta manera no ha sido fácil. El que podemos admirar en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid es el más notable, procedente del coleccionismo privado, adquirido después por el Estado en 1997 para este centro vallisoletano. Así lo ha estudiado, por ejemplo, Rosario Fernández. Los anteriores aglutinadores de las piezas fueron los hermanos García de Castro. Está compuesto por 184 figuras humanas. Algunas de ellas procedían de los envíos que realizó el mencionado Fernando IV de Nápoles, rey de las dos Sicilias, a su hermano Carlos IV, rey de España, con una representación de parejas procedentes de regiones napolitanas, con un amplio sentido etnográfico, así como algunos faciales compartidos. No es la única aportación cortesana al conjunto. La variedad también se encuentra en la representación de los animales, con menor presencia de los más exóticos, aunque sin encontrarse ausentes los camellos y un elefante en marcha. Todo ha sido integrado en un elemento escenográfico propio de la arquitectura popular del sur de Italia. Allí podremos toparnos con un mercado, con una hostería, con los bailes de alegría, los vendedores ambulantes, los mendigos, la taberna, el cortejo real de los magos. Casi lo menos importante es el portal de Belén, que ante tanto abigarramiento se hace difícil encontrarlo. Las figuras estaban hechas con un armazón de alambre que después era forrado de estopa. Se unían las extremidades que podían haber sido talladas en madera y una cabeza modelada con barro cocido, lo que favorecía la expresividad de cada una de ellas. Mayor verosimilitud se alcanzaba cuando se añadían ojos de cristal o incluso eran vestidas con los trajes propios del siglo XVIII, tocados incluso con pelucas, abigarramiento que se intensificaba con la presencia de tantos útiles, desde los propios de la matanza de algunos cerdos abiertos en canal hasta una variedad de instrumentos musicales de aquel último barroco, o el armamento de los soldados, o los cofres de los regalos de los monarcas, o las frutas y hortalizas que se vendían en los mercados. Todos estos objetos, y dependiendo de sus características, eran modelados y realizados en barro, cera, plata y ébano. Así pues, la representación del Belén, Carmen, es el reino de los anacronismos. Todo ello en alabanza del niño que nace y hasta que sonríe, y eso que tiene unas pocas horas de vida.
Estoy viendo aquí, Javier, fotos, llama la atención, son más de 600 piezas, ¿no? Que o sea, es una mini ciudad. Hay un montón
sí,
de piezas.
Se habrá ido ampliando, ¿eh? Porque inicialmente quizás eran algunas menos, y después, ten en cuenta que se hizo, inicialmente eran 184 figuras, y después habrá ido ampliando y se habrá ido componiendo pues a través de otros belenes napolitanos que yo recuerdo en alguna visita a Madrid en estas épocas, además de ver un gran Belén que yo, si alguno de nuestros oyentes nos está escuchando desde Madrid, en la iglesia de San Ginés hay un Belén de Madrid, un Belén monumental, muy al estilo, es un Belén barroco, muy al estilo del que nos encontramos en la iglesia de las Angustias de Valladolid, que tampoco es para perdérselo, hemos insistido aquí en ello. Bueno, pues en el Palacio Real se ha expuesto también alguna vez el Belén napolitano, desconozco si es de las colecciones reales. Quizás en el Museo de las Colecciones Reales hay, quiero recordar que hay un ejemplo de que la tradición fue seguida por Carlos IV, porque Carlos IV, el hijo de Carlos III, había nacido allí y entonces se había criado allí y se vienen a España porque tienen que suceder a Fernando VI, que no tiene hijos. Y se traen el Belén, claro, sí, que sí, se traen sí. El Belén, aquella pareja de reyes de Carlos III y María Amalia de Sajonia, que se fumaban también unos buenos puros cuando estaban solos en la mayor intimidad del palacio.
Y, Javier, si no me equivoco, ¿este Belén se puede visitar todo el año o ahora sí, solo sí, en este sí. momento? En el Belén del Museo Nacional de Escultura.
Creo que sí. Ahora hay que recordar que tenemos en el Museo Nacional de Escultura un... que ahí también hay algunas piezas interesantes de lo que sería por la imaginería de la infancia de Cristo. Tenemos una exposición de Luisa Roldán, la Roldana. Tenemos en este momento dos exposiciones en Valladolid, el barroco, de Luisa Roldán, la Roldana, una escultora andaluza. Y después tenemos la exposición dedicada a Gregorio Fernández y Martínez Montañés en la catedral hasta el 2 de marzo, no se la pierdan.
Pues Javier Burrieza, muchas gracias por acercarnos a este Belén napolitano y también esas exposiciones del Museo Nacional de Escultura, que con estos días de frío seguro que son un buen plan. Gracias, Javier.
Pide muchas cosas a los reyes, que ha sido buena.
Espero que me hagan caso.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Como cada jueves llega nuestro momento más taurino con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata, Juan, buenos días.
Visita la Alpargata, buenos días Carmen y feliz año para todos.
Bueno, feliz año, ya arrancando ya este 2 de enero y bueno, ¿cómo se presenta?
Bueno, pues yo creo que se va a presentar un año pues ilusionante, si se puede decir. Fíjate, la pasada temporada, la del 2024, con la ausencia del Juli en los carteles por esa retirada el año anterior, el año 23, los cortes de temporada en dos ocasiones del diestro de la Puebla del Río, Morante de la Puebla, pues hicieron un poco convulso, sobre todo esa fase final de los meses de septiembre y octubre en cuanto a cartelería se refiere, y sobre todo en plazas tan importantes como puede ser Sevilla, Madrid, Zaragoza. Pero es que este año el Morante de la Puebla ha vuelto a anunciar que reaparecen los ruedos. De hecho, ya está anunciado para el primer fin de semana de marzo en la Feria de Olivenza, y luego también esa comparecencia de 5 tardes durante la temporada taurina en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. A todo eso pues hay que unir que hay un elenco de toreros jóvenes que vienen por detrás y vienen arreando muy fuerte en los carteles, que va a haber una gran competencia en cuanto a juventud, que van a hacer que las ferias taurinas desde dentro de muy poquito empiecen a mostrar todos los carteles y esas necesidades que todos los aficionados queremos cubrir de cara a esta afición a los toros.
Y aquí en nuestra provincia, Juan, ¿qué nos puedes adelantar ya que nos vayan a esperar para los próximos meses?
Pues mira, yo creo que en breve, posiblemente en febrero, pues se anuncie tanto el Festival Taurino que abre la provincia de Valladolid, que es en La Flecha, una plaza, como siempre decimos, cómoda, cubierta, y que es el pistoletazo de salida, a los festejos en plaza. Y en breves fechas yo creo que se va a anunciar ese cartel de ese Festival Taurino, que siempre ha sido a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Y por qué no, a mediados de febrero yo creo que también se va a hacer el lanzamiento de la temporada taurina en la capital, en Valladolid, a través de ese Ateneo Cultural Taurino Ciudad de Valladolid, que se abrió hace poco y que ha tenido ya varias actividades durante el final del año 2024 y que, bueno, pues en breves fechas tendrá alguna actividad más.
Pues estaremos pendientes de este año ya. Y ya más pegado a la actualidad, Juan, la Fundación Frank Weber va a pedir al Procurador del Común que abra pesquisas sobre el posible uso de elementos cortopunzantes por parte de personas menores de edad durante la jornada taurina organizada por una empresa privada con apoyo del Ayuntamiento de Valladolid el pasado 21 de diciembre, según denuncian desde la Asociación Animalista. Cuéntanos, Juan, ¿qué ha ocurrido?
Pues mira, vamos a poner en antecedentes primero a todos nuestros oyentes, porque esto consiste en una de las jornadas que hemos hablado hace poco del Ateneo Cultural Taurino, que se hizo, bueno, pues de unas prácticas de toreo de salón en el ruedo de la Plaza de Toros de Valladolid. Sí que es verdad que la Plaza de Toros de Valladolid es de propiedad privada, que lo gestiona una empresa que se llama Tauro Emoción, que también es propiedad privada, pero que el Ateneo Cultural, perteneciente al Ayuntamiento de Valladolid, más concretamente al área de la Concejalía de Cultura, que capitanea Irene Carvajal, pues decidieron organizar esta clase práctica. Lo que a mí sí que me gustaría saber es qué son objetos cortopunzantes para los naturalistas de esta Fundación Franz Weber, ¿no? Que de hecho además van a pedir al procurador del común que abra pesquisas sobre el posible uso de estos elementos. Si se refieren a los estaquilladores, que son los palos que sujetan la muleta, que tienen una punta al término para poder encajar la muleta, o si se refieren a los estoques simulados, que son de aluminio y madera, ni son punzantes ni son cortantes. Son redondos, se denominan incluso algunos modelos de palo de golf, fíjate, palo de golf, redondos completamente, y desde luego si van por ese camino, yo creo que tienen las cosas poco claras. Y luego sí que me gustaría también hacer, y aquí sí que voy a tirar a lo mejor piedras contra mi propio tejado, un diario como El Español, hacerse eco de estas noticias para crear sobre todo una polémica que no existe. Hablar de una mañana de toreo de salón en la que estuvo también Papá Noel, en que estuvieron los personajes Disney, en el que los niños disfrutaron de un día en el centro, en el ruedo de la Plaza de Toros de Valladolid, ¿por qué no? O sea, las canchas de fútbol, de baloncesto, están llenas de niños todos los fines de semana y aquí no pasa nada. Todo lo que huela a país, a España, a nuestras tradiciones y sobre todo a toros, sienta mal en nuestro país. Y yo creo que aquí la Fundación Franz Weber se equivoca una vez más, una fundación que nunca ha terminado de dar con el quid de la cuestión para apartar todo esto de nuestra historia. Y bueno, pues una cosa más. No vamos a darle más importancia, pero sobre todo dejar claro que ni había objetos punzantes ni había objetos cortantes. Había capotes y muletas, que es con lo que se desarrolla la lidia en cualquier festejo taurino.
Pues esa aclaración queda ahí. Juan García Tejedor, gracias una semana más por traernos todos esos eventos taurinos, lo que nos espera también para este año 2025 que estamos iniciando ya. Gracias, Juan.
Gracias, Carmen, a ti.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguro que recuerdas que el gobierno aprobó medidas contemplando una reducción del IVA de los alimentos como el pan, el aceite, la leche o los huevos. Esa reducción se ha acabado con este nuevo año y ya lo vamos a notar cuando vayamos a la compra, sobre todo en precios como la luz o el teléfono. Para este año, donde más lo veremos es en los productos básicos, ya que tributan al 4% alimentos como la harina, las verduras o los huevos. Enseguida conocemos cómo está afectando esas primeras compras. Nos hemos acercado al mercado municipal del Campillo. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Esta mañana Marina Martín se ha acercado hasta el mercado municipal del Campillo para hablar con sus vendedores y clientes. Buenos días, Marina.
Buenos días, Carmen. Pues sí, con el arranque del 2025, España pone fin a las rebajas fiscales en el IVA. Mientras las campanas de fin de año aún resuenan en nuestros oídos, los carritos de la compra se preparan para sentir el peso de una realidad económica que muchos temían, la subida del IVA en los alimentos básicos. Ahora, con la economía en aparente recuperación, el IVA vuelve a sus niveles precrisis, marcando el fin de una era de alivio fiscal para el consumidor. La rebaja de 2023 alteró los precios de los alimentos de primera necesidad, como el pan, la leche, los huevos o las frutas y verduras. Todos ellos pasaron de tributar un 4% del IVA superreducido a quedar exentos de ello de manera temporal. También la pasta o el aceite se redujeron su tipo del 10% al 5%. Ahora estos productos vuelven a su porcentaje original. Entre los que recuperan el 4% están las verduras, hortalizas y legumbres. Hoy en el mercado del Campillo he estado preguntando a vendedores, entre ellos dos, fruteros Manuel y Carlos, que nos daban su opinión sobre la subida y sus clientes.
Bueno, la verdad, hemos pasado, estábamos en el 2% al 4%. No es tanto, pero no es una medida muy efectiva, porque cuando se bajó el 4%, bueno, se notó un poquitín. Tú ten en cuenta que nuestros productos tampoco son excesivos. Entonces se notó un poquitín y ahora la vuelta vuelve a la normalidad. Tampoco se va a notar, no se va a notar excesivamente.
¿Le preguntan los clientes por esos productos que son los que más suben?
No.
¿O no. siguen con sus hábitos habituales?
No. La gente lleva lo que estima conveniente. No implica ese 4% en que vendas más o vendas menos.
Les da igual pagar a lo mejor esos céntimos que suben,
no cambian
los hábitos.
Sin lugar a dudas. No ha sido una medida muy efectiva, ¿eh? No, en un euro, en 1,99, 8 céntimos, la gente no lo considera, no lo tiene en cuenta.
¿A quién más afecta es al consumidor? Que es el que al final va a pagar todas las subidas.
Lógico, aquí por mucho que diga la gente que asume la subida, tanto el productor como el intermediario, al final es el consumidor el que lo asume todo. Entonces, es el que, en definitiva, debería de protestar más. A nosotros al final sí que, oye, te preocupa porque la cosa, si suben los precios, el consumo baja, eso es lógico. Pero vamos, por lo demás, nosotros no tenemos nada que hacer.
También nos contaba María del Carmen, panadera con un puesto en este mercado, que su tarifa ya subió en diciembre y que la subida le afecta en sus ingredientes principales, como las harinas, huevos y leche.
Yo básicamente eso, el pan, que es lo de primera necesidad, digamos, que han subido del 2% al 4%, más el recargo de equivalencia. Entonces, bueno, nosotros la tarifa ya nos la habían subido en el mes de diciembre, entonces ahora ya no lo vamos a tocar.
¿Y qué le parece esta medida? ¿Cree que el gobierno debería mantenerlos más bajos o prorrogar esa...
Pues,
lo del 0%.
Pues no subirlo, desde luego, no subirlo, porque la gente, es que hay gente que se queja, dice, es que ya no vamos a poder comer, pues eso, ni pan.
¿Le preguntan a lo mejor los clientes por esa subida o...?
Sí, bueno, normalmente siempre cuando empieza el año la gente ya da por hecho que todo sube. Entonces, bueno, pues lo que no ha subido, pues nada, se deja igual. Y lo que nos suben, pues nosotros, claro, tenemos que subirlo a la gente también.
¿Cree que a lo mejor cambiará el hábito de los consumidores o es la poca subida?
No, yo creo que al final no, porque el que lleva una barra lleva una, el que lleva cuatro y la que lleva media pues sigue llevando media, aunque haya subido unos céntimos. Entonces, bueno, yo creo que al final pues es al principio cuando sube, luego ya la gente se habitúa, pues igual que cuando sube el periódico, el autobús o el café, pues bueno, te vas acostumbrando y al final... Pues yo creo que vamos, yo por lo menos vendo bien, vamos.
Y con el 10% subirán las pastas y los aceites, incluido el de oliva. También hemos querido saber cómo creen que les afectará la medida y si se debería prorrogar la bajada a los clientes del mercado. ¿Están dispuestos a pagar esos céntimos de más en su fruta diaria o en su barra de pan?
Creo que ya han subido porque el otro día los huevos que yo compraba hace 4 días a 2,20 ya valen 2,24.
Que si debería mantenerlo...
Pues a lo mejor se les va quedando la bolsa vacía y lo tienen que ir rellenando de algo.
¿Esta subida del IVA le afectará a lo mejor en su cesta de la compra?
Pues desde luego, porque la comida es algo básico.
Y no creo que afecte mucho, porque al final, si no sube por uno, sube por otro, y es acostumbrarse. Y todo el mundo tiene que comer, porque tanto nosotros como ellos también. Y si ellos solo suben, ellos tienen que cobrar también... más, o sea que entonces hay que comer un poco y oye, nos enfrentamos un poco más el cinturón y ya está.
Hombre, pues claro que afecta luego a la cartera,
y
pero con plata no se compra igual.
¿Le parece que el gobierno debería mantener esos productos básicos a cero o prorrogar esa bajada que tenía?
Bueno, menos prorrogarlo.
Mantenerla, pero controlando que efectivamente luego en destino los precios no suben.
y recuperan ese porcentaje de IVA.
Pues Carmen, para esta entrada de año habrá que vigilar nuestro bolsillo, porque también notaremos la subida en los viajes, ya que los peajes aumentan su coste y las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, como apartamentos y campings. La famosa Cuesta de Enero, sin duda, se nos presenta la más empinada que nunca.
Sin duda, Marina, así que apunten esos alimentos que volverán a subir el IVA, como es el pan, el aceite, la leche o los huevos. Gracias, Marina.
A ti, Carmen.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Y si utilizas la AVE20, tienes que saber que el día 9 habrá afectaciones en la ciudad de Valladolid. Y es que te recuerdo que están haciendo obras de adecuación al paso de peatones y bicis de la carretera AVE20 a su paso por la ciudad de Valladolid entre el kilómetro 0 y 10 y provoca afectaciones al tráfico. Sobre todo será a partir del próximo jueves 9 de enero a las 10 de la mañana. A partir de ese jueves las obras continuarán en la calzada derecha y habrá problemas en la circulación en ambas calzadas, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se producirá el corte del carril derecho de la circulación en los dos tramos. Llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Y yo no como.